Son las 8 de la mañana.
En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Guardia Civil ha detenido en Don Benito a un sacerdote y su pareja sentimental por tráfico de Viagra y otros estimulantes. Según publica el diario El Mundo, los agentes registraron la casa sacerdotal en la que viven ambos y también la parroquia. Se han incautado de abundante material y de sustancias potentes afrodisíacas de gran carga activa. Enseguida se lo ampliamos. Por lo demás, muy pendientes del campo, el ministro de Agricultura pide a las comunidades autónomas que asuman también su responsabilidad en la crisis del campo, con más ayudas a los seguros, a la incorporación de jóvenes o con menos burocracia.
Coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año.
Es el resultado de la reunión con los consejeros autonómicos. Mientras siguen las protestas, esta mañana salen de varias regiones, entre ellas Extremadura, los 500 tractores que la Unión quiere meter mañana en Madrid. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia rechaza que Asaja y UPA puedan cortar hoy la autovía A5, así que la alternativa de Asaja será, dicen, enjaular mañana Cáceres.
Interrumpir lo que es el tráfico desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30.
Mientras, las plataformas independientes apuestan ahora por otro tipo de protestas para no perjudicar, dicen, a los ciudadanos.
Y no se puede estar entorpeciendo a todo el mundo. La gente, de esta forma, creemos que nos va a apoyar mucho más.
Las exportaciones extremeñas alcanzan un nuevo récord y rompen por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros por la subida de precios.
Ha habido menos exportaciones en volumen, pero claro, a nivel económico sí que han subido debido sobre todo a esa inflación.
También va a subir el sueldo de los empleados públicos de la Junta. El Ejecutivo Regional reconoce la subida del 2% pendiente del año 2020, pero no aclara ¿cuándo se pagará?
A día de hoy no lo tenemos recogido en esos presupuestos. Si de algún modo pudiéramos hacer frente al pago, ya lo estudiaríamos y lo veríamos.
Tampoco hay fecha para implantar la carrera profesional para el personal docente. Y hablando de fechas, se cumplen 2 años de la consulta para la fusión de Don Benito y Villanueva.
Yo creo que Don Benito y Villanueva crean un precedente en el municipalismo.
Cuando Roma locuta, causa finita.
La llegada de siempre Don Benito al ayuntamiento mantiene paralizado este proyecto. Es martes 20 de febrero, es el Día Internacional del Gato. Tenemos más noticias que contarles en titulares con Luis Moral.
El sueldo medio de los hombres en la región es de unos 22.000 euros al año, 2.200 más que el de las mujeres. El sindicato Comisiones Obreras reclama medidas urgentes para acabar con la brecha salarial de género.
Mejores retribuciones, segundo, continuar con los planes de igualdad y algo fundamental, políticas públicas que ayuden a la conciliación.
Los profesores que trabajan en zonas rurales o de difícil cobertura percibirán un complemento salarial. La secretaria general de Educación lo enmarca en el compromiso de desarrollar la carrera profesional docente.
A través del reconocimiento de méritos e implicación de los docentes, que se traducirá en nuevos complementos económicos y funcionales, atendiendo especialmente al desempeño en zonas rurales y de difícil desempeño.
Salvemos la montaña recurrirá al defensor del pueblo para tratar de evitar la mina de litio de Cáceres. Esa plataforma ciudadana considera que la ley impide cualquier actividad extractiva en la zona, aunque la explotación sea subterránea.
Acudimos ahora al defensor del pueblo para que verifique si realmente se ha hecho bien o no se ha hecho bien, o de una vez por todas se puede cerrar ya este expediente.
Vamos a ver, en este punto, algunas de las claves del día, de qué tenemos que estar pendientes. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días. A partir de las 9 hablaremos con el secretario general de la Unión, con Luis Cortés, sobre la tractorada que hoy inicia su marcha hacia Madrid. También estará en nuestro informativo Primera Hora la portavoz de Nur Saharawi Extremadura con motivo del llamamiento que han hecho para que las familias acojan a niños este verano. Como todos los martes se reúne el Consejo de Gobierno, comparece, por cierto, la consejera de Agricultura y también relacionado con el campo, Asaja Caja Extremadura dará a conocer las próximas movilizaciones que llevará a cabo. Por lo demás, en Trujillo, el presidente de Diamond Foundry explicará la situación en la que se encuentra el proyecto y en Badajoz, la Universidad de Extremadura celebra jornada de puertas abiertas.
Gracias, Beatriz. Miramos también al cielo. Previsión del tiempo para este martes. Carlos Benito, buenos días.
Buenos días. Aguanta una jornada más bastante firme el anticiclón y aunque tenemos ya puesta la mirada en el nuevo frente que asoma por el Atlántico este martes, anuncia todavía pocas novedades. El día se ha levantado con el cielo despejado de nuevo y apenas nos dejará el paso de algunas nubes a partir de media tarde, pero en general mantendrá este ambiente soleado y primaveral de los últimos días. En esta primera mitad de la mañana con temperaturas ya incluso un poquito por encima de las de ayer, aunque aún en general hablamos de un primer tramo del día algo fresco o frío. En general con mínimas que bajan en algunas estaciones de los 4 o 6 grados incluso. Y para esta tarde los termómetros volverán a subir por encima de los 20 y hasta de los 22 grados en las comarcas del Llano. Temperaturas más propias de finales de abril o principios de mayo que de febrero. Aunque ojo, a partir del jueves llega el cambio de tiempo y volveremos a hablar de lluvia y de un ambiente mucho más invernal.
Gracias, Carlos. Vamos a ver en este punto cómo amanecen las principales ciudades de la región. Comenzamos en Badajoz. Nina Flores, buenos días.
Buenos días, tenemos 7 grados. A esta hora la previsión es que alcancemos los 23 de máxima. En crónica local, 4 robos en solo una noche. Se registraron la madrugada del sábado al domingo en 2 bares, un local de comida rápida y un estanco. La Policía Nacional descarta que estemos ante una oleada como la de final de año.
Vamos a ver cuál es la situación en Cáceres. Charo López, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos unos 6 grados y cielo despejado. Y en local, Ayuntamiento y Fundación Universidad Sociedad renuevan el convenio para el control sanitario de las colonias felinas por parte del Hospital Clínico Veterinario de la UEX.
Vamos a ver cuál es la situación en Mérida. Juan Carlos Blasco, buenos días.
Saludos, Javi. Comienza este martes en Mérida con 6 grados y algo de niebla junto al río Guadiana en un día en el que llegaremos a los 20 a primera hora de la tarde. La policía local aconsejará esta semana a los mayores de la ciudad cómo aumentar su seguridad cuando transiten como peatones por las calles. Como siempre, más detalles los contamos ya en tiempo de ronda local.
Y vamos al norte de la región para ver cómo amanece en Plasencia. Jimena Matías, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Pues aquí amanecemos con 10 grados que van a subir hasta los 20 y el cielo despejado. El viernes será el sorteo público de 15 viviendas sociales. Se encuentran en Gabriel y Galán, Dolores Ibarruri y La Esperanza. Y hay que recordar que la lista de espera es de 67 familias.
Y vamos también con un apunte de la información deportiva con Fernando Gallego. Buenos días.
Buenos días. Luis Oliver y Agapito Iglesias esperan que hoy martes el presidente del Badajoz, Luis Díaz Zambrona, convoque un consejo de administración de urgencias para votar la entrada de 2 nuevos miembros de su confianza, después de que los mexicanos no hayan cumplido con el plazo de venta de las acciones y éstas regresen a sus antiguos dueños. La intención de Iglesias y Oliver, según cuentan, es poner en orden el club, pagar los retrasos de diciembre y enero de las nóminas y los 150.000 euros pendientes con Hacienda y, una vez salvada la situación deportiva, vender el club a un tercero en verano o incluso ofrecérselo a la plataforma Sentimiento Blanquinegro si tuvieran capacidad o recursos para gestionar el club.
Y sepamos también cómo se circula esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y afortunadamente no van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Así que registramos tráfico en aumento de acceso a los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin incidencia. Recordamos, eso sí, que son días de movilizaciones agrícolas que pueden condicionar a lo largo del día el tráfico, así que precaución, pero sobre todo información antes de coger el coche.
Miguel Ángel Díaz está en los mandos técnicos, Carmen Castaños en la producción. Saludos de Javier Trinidad en nombre de todo el equipo. Esto es Primera Hora, Canal Extremadura Radio. Comenzamos. Y comenzamos con la noticia con la que abrimos este informativo. La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en Don Benito contra un sacerdote y su pareja sentimental por traficar con Viagra y otros estimulantes. Según publica el diario El Mundo, los agentes registraron la vivienda del religioso en la que residen ambos y desde la que presuntamente distribuían esas sustancias, así como la parroquia. Se ha incautado de abundante material y potentes afrodisíacos de gran carga activa. Consuelo Carrasco, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Javi. Las detenciones se practicaban en la mañana de ayer en la vivienda del cura, una vivienda que comparte con otro hombre también arrestado y que se encuentra en dependencias parroquiales. Desde allí, donde el trasiego era continuo, repartían los estimulantes entre una clientela cada vez más nutrida. Hasta el momento no hay más detenidos, aunque no se descarta que pueda haber más arrestados. Lo que parece claro, según fuentes de la investigación, es que estos dos hombres estaban al frente de la trama. Las pesquisas se iniciaron hace meses, tras tener la Guardia Civil conocimiento de esas supuestas actividades ilícitas. Esas mismas fuentes indican que uno de los compradores del Viagra y los otros estimulantes reconoció que se lo suministraban el cura y su pareja.
Pues seguiremos muy pendientes de esta información, con lo que hemos abierto este informativo. Por lo demás, también estamos muy pendientes del campo, porque hoy la Junta, la consejera de Agricultura, se va a pronunciar sobre las medidas del Gobierno en la reunión que mantenía el ministro Luis Planas con las comunidades autónomas, un encuentro en el que Planas ha reclamado a las comunidades que asuman su responsabilidad en la crisis del campo. Dice que pueden hacer mucho al margen de las medidas que puedan tomar el Gobierno y Bruselas. Y todo esto a menos de una semana del Consejo Europeo de Ministros, que abordará toda la casuística en la Unión Europea. Juan Carlos Blasco.
Así es, la pasada tarde tuvo lugar el Consejo Consultivo por videoconferencia entre el ministro de Agricultura y las comunidades autónomas. Así, Luis Planas apelaba a la cooperación para activar ese paquete de 18 medidas anunciado la pasada semana. El ministro le reclamaba a las comunidades una reducción de las inspecciones para que una misma explotación agraria no reciba más de una en un año.
Que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal.
Planas insistió en la conveniencia de coordinar en un plazo predeterminado las convocatorias de ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos. También les pedía más vigilancia a las regiones en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y que aumenten las aportaciones a los seguros agrarios.
En estos momentos, entre el 30 y el 40% del conjunto de la prima es asumido directamente por parte de la Administración General del Estado, por el Gobierno de España, y que esa cantidad sea complementada hasta los topes que nos permite la Unión Europea, pues sería fundamental.
La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, dará a conocer su opinión a las 11:30 de esta mañana, a 6 días de ese importante Consejo de Ministros Europeos de Agricultura en Bruselas, en el que se tratará de articular soluciones de alcance a los problemas del campo en los 27 países de la Unión Europea.
Y a todo esto siguen las protestas en el campo por tercera semana consecutiva, aunque con novedades, con cambios, porque mientras las organizaciones agrarias plantean tractoradas y cortes de tráfico, las plataformas independientes cambian de estrategia en sus actos de protesta, Luis.
Esta mañana van a salir de varias comunidades los cerca de 500 tractores que la Unión de Uniones quieren que lleguen mañana a Madrid, junto a miles de agricultores y ganaderos que van a viajar en autobús. Serán 6 columnas de tractores. Una de ellas saldrá esta mañana desde Miajadas. Luis Cortés es el secretario técnico de la Unión.
Hay que llevar tractores al ministro. Nos tienen que ver el miércoles 40 millones de españoles y tiene que ver toda la Comisión Europea, tiene que ver que en España estamos exactamente igual de cabreados con la política de la Comisión Europea y con la política del Ministerio de Agricultura que el resto de europeos.
Mientras, y ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia de permitir a Asaja y UPA cortar hoy la autovía A5 por el peligro para el tráfico y la seguridad, el líder de Asaja Cáceres anuncia que mañana intentarán, dice, enjaular la capital cacereña. Ángel García Blanco.
Así que no nos queda más remedio que proceder el miércoles día 21 a enjaular lo que es la capital cacereña, a interrumpir lo que es el tráfico desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30.
La nueva plataforma de agricultores y ganaderos de Cáceres realizaba este lunes sendas concentraciones a las puertas de la Consejería de Agricultura en Cáceres y ante la oficina veterinaria en Brozas. Mantienen así sus reivindicaciones y piden el apoyo de la ciudadanía. Vidal Ramos es su portavoz.
La ciudadanía no tiene culpa de nada. Al revés, nosotros queremos que la población nos apoye, que esté con nosotros. Y no se puede estar entorpeciendo a todo el mundo. La gente de esta forma creemos que nos va a apoyar mucho más, porque no queremos molestar. Por eso en todo momento nosotros estamos pidiendo perdón por las molestias que podamos causar a la ciudadanía.
Los profesionales cacereños del campo hacen un llamamiento a la ciudadanía para que les apoye en sus reivindicaciones.
Y Unidas por Extremadura ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, por el precio de los contratos para la campaña del tomate de industria, después de que, ya saben, el 40% haya quedado sin contratar por ofrecerles un precio por debajo del de coste. Irene de Miguel.
Que en medio de unas movilizaciones agrarias de esta magnitud haya industriales que decidan saltarse la ley de cadena alimentaria de esta manera. Ya que la Junta de Extremadura no lo está haciendo, hemos decidido plantear nosotros una denuncia ante la AICA.
El PSOE también pide a la Junta que actúe, mientras el PP dice que el que tiene que tomar cartas en el asunto es el Ministerio. Y a todo esto, las exportaciones extremeñas han alcanzado un nuevo récord y rompen por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros, en este caso por la subida de precios. El sector primario es el gran motor del comercio exterior. La alimentación supuso prácticamente la mitad de las ventas en el extranjero durante el año pasado, Beatriz.
Tras el gran salto del 2022, las exportaciones extremeñas siguen creciendo, al contrario que en el conjunto del país. Pese a que se ha mantenido el número de operaciones, la inflación ha hecho que por primera vez se superen los 3.000 millones de euros. Miguel Ángel Gómez es gerente de Afruex.
Ha habido menos exportaciones en volumen, o casi igual, pero claro, a nivel económico sí que han subido debido sobre todo a esa inflación que todos estamos soportando y que ha hecho que los precios suban un poco.
El sector primario sigue siendo el principal motor de las ventas al exterior. La alimentación supuso la mitad de las exportaciones al extranjero, más de 1.466 millones de euros, con un peso importante para la fruta y la verdura.
El año pasado han sido unas 292.000 toneladas de producción las que se han exportado. Estamos hablando de aproximadamente casi unos 400 millones de euros el valor de la producción. Y digo, prácticamente de esos casi 300 millones pueden ser de exportaciones.
Las semifacturas no químicas, como el hierro y el acero, ocupan el segundo puesto en el ranking de lo que más exportamos fuera de España, seguido de los productos químicos. Portugal es nuestro principal receptor, seguido de Francia, Alemania e Italia, destacando una bajada de las exportaciones a Reino Unido.
Y nace en la región una confederación de sociedades cooperativas, una unión que sirve para fomentar el cooperativismo regional y que por el momento ha reunido a más de 400 cooperativas que facturan cerca de 2.000 millones de euros al año. El objetivo lo explicaba su presidente Ángel Pacheco.
Los objetivos fundamentales de la asociación, pues trabajar por el cooperativismo en general, trabajar para la promoción del cooperativismo. Entendemos que, bueno, estas semanas han pasado cosas a nivel regional y se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene estar asociado en cooperativa a la hora de negociaciones y demás cosas para los intereses de nuestros asociados.
Primera hora, la actualidad dentro y fuera de Extremadura.
El Gobierno regional reconoce su deuda con trabajadores de la Administración autonómica por la subida del 2% pendiente desde 2020, aunque no avanza cuándo podrá pagarlo. Recordamos que se abonó un único mes, el de diciembre, se deben otros 11, lo que supone un importe de unos 25 millones de euros.
Del total, 8,2 millones son para el SES, otro tanto para personal docente y 1,5 millones para la Universidad de Extremadura. Elena Manzano, la consejera, dice que con esos 25 millones se corrige un agravio del anterior gobierno regional. Ahora fijarán un calendario de encuentros para concretarlo a la mayor brevedad posible.
Nos comprometimos al abono de esta deuda y sin duda lo haremos lo antes posible en ese calendario. El gran avance hoy en esa concertación social y en ese diálogo social era reconocer una deuda que ni siquiera estaba reconocida por el anterior gobierno.
Dependerá de las aportaciones del Estado. Ni las cuentas estatales ni las autonómicas de 2024 contemplan partidas para ese fin. Los sindicatos, satisfechos porque la Junta reconozca esa deuda. Sin embargo, su deseo sería que se abonase este año, pero albergan serias dudas. Benito Román de CESIF, María Ángeles Jiménez de UGT y Lourdes Núñez de Comisiones Obreras.
Se debe de devolver de una sola vez y en el año 2024 esos 11 meses. Eso sería lo justo, pero que si hay alguna dificultad, lo que queremos es que los empleados públicos tengan certeza.
Lo que queremos es que no vaya más allá del 2024 porque ya son 4 años la deuda que se tiene con los empleados públicos y que se abone lo que se le debe y ya está.
Hacer un intento de reconocer una deuda ya histórica que tienen con las empleadas y los empleados públicos, pero que va a ser de muy difícil materialización.
En cuanto a la subida salarial del 2% de 2023 a los funcionarios, con carácter retroactivo, recordamos, desde el 1 de enero, la consejera confía en que pueda abonarse en la nómina de marzo.
Tampoco hay fecha para implantar la carrera profesional para el personal docente, aunque se estudiará, llegado el momento. Era la respuesta de la secretaria general de Educación a una pregunta del Grupo Socialista en la Asamblea. De esta forma, según Pilar Pérez, los profesores que trabajen en zonas rurales o de difícil cobertura percibirían un complemento salarial.
a través del reconocimiento de méritos e implicación de los docentes, que se traducirá en nuevos complementos económicos y funcionales, atendiendo especialmente al desempeño en zonas rurales y de difícil desempeño.
Y como les venimos contando, estos días se están presentando varios estudios sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
El día 22 es el Día contra la Brecha Salarial y, según el sindicato Comisiones Obreras, el sueldo medio de los hombres en la región supera en 2.200 euros al de las mujeres. Hablamos de una media en varones de 22.000 euros anuales por 19.800 en el que perciben las mujeres. Es además el salario de las extremeñas el más bajo en todo el país. Reclaman medidas urgentes desde el sindicato. Encarna Chacón es secretaria general.
Primero, mejores retribuciones. Segundo, continuar con los planes de igualdad. Y algo fundamental, políticas públicas que ayuden a la conciliación. Desde Comisiones Obreras estamos defendiendo que la etapa infantil 0-3 sea pública y de carácter gratuita, que permita la conciliación del mundo laboral con el mundo familiar.
Ocho y veinte minutos de la mañana, se cumplen 2 años de la consulta popular sobre la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, que era, según sus promotores, el mayor proyecto económico y social de la historia de la región y también un espejo para el municipalismo del resto del país. Tras varias polémicas y el cambio de gobierno en Don Benito, la fusión está ahora paralizada, Luis.
El 20 de febrero de 2022 se realizó la esperada consulta de la fusión con resultado desigual. En Villanueva logró un amplio respaldo del 90% de los vecinos, pero en Don Benito la votación fue muy ajustada y el 66% requerido se superó de forma exigua tras un largo recuento que llegó a paralizarse durante varias horas.
Enormemente satisfecho que el objetivo que nos marcamos lo hemos logrado. Yo creo que Don Benito y Villanueva crean un precedente en el municipalismo.
Que insultan en las redes y demás. Cuando Roma locuta, causa finita.
Escuchábamos al alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, y al entonces primer edil don benitense José Luis Quintana. Hubo polémica porque se habló de irregularidades en la votación, que llegaron incluso a los tribunales. Estos rechazaron las demandas. Después, polémica también por el nombre elegido por la comisión de expertos. No convencían ni Concordia del Guadiana ni Mestas del Guadiana.
Hombre, dentro de los dos nombres más feos del mundo.
Ninguno. Los nombres son intocables.
Con ninguno. Parece que se están cachondeando del pueblo.
Se descartaron ambas alternativas y se optó por Vegas Altas. En marzo de 2023 se firmaron los protocolos de fusión con la Junta y el Gobierno Central, aunque las elecciones de junio y la llegada de siempre don Benito al ayuntamiento, gracias a su pacto con el PP, paralizó el proceso. María Fernanda Sánchez es la actual alcaldesa.
Y la mayoría hoy por hoy es Partido Popular y siempre don Benito. Entonces la mayoría está en parar la fusión o hacer cuando corresponda un referéndum.
Los partidarios del proceso se siguen movilizando. El 9 de marzo habrá en Don Benito una manifestación a favor de la fusión con Villanueva.
Y este martes conoceremos algunas novedades del proyecto de la fábrica de diamantes que se está construyendo en Trujillo. Fuentes de la empresa han confirmado a esta casa que la idea es que esté operativa en el último trimestre de este año. Juan G. Montalvo.
De momento, lo único que se sabía es que sería en mayo la fecha en la que estaría ejecutado el primer módulo de la factoría, así como la conexión de energía. En esta primera parte se contaría con una nave industrial de 6.000 metros cuadrados, con una zona dedicada a oficinas y una gran sala en la que se ubicarían 168 reactores de plasma. En la obra se invertirán 675 millones de euros y creará 300 puestos de trabajo directos. El resto de avances lo sabremos a partir de las 10 de la mañana en un desayuno informativo que ha convocado Diamond Foundry en el Parador de Turismo de Trujillo con la presencia de su presidente Rafael Benjumea. Después habrá una visita a las instalaciones de la fábrica.
Y sobre otro proyecto, la plataforma Salvemos la Montaña va a recurrir al Defensor del Pueblo la mina de litio en Cáceres, un proyecto que sería ilegal según el Plan General Municipal, que no permite, dicen, ninguna actividad extractiva. Lo dice Eduardo Mostazo de la plataforma Salvemos la Montaña.
Acudimos ahora al Defensor del Pueblo para que verifique si realmente se ha hecho bien o no se ha hecho bien, o de una vez por todas se puede cerrar ya este expediente, puesto que ese informe sería vinculante. Los informes que hay anteriores ya lo declaran la actividad como incompatible. Sin embargo, ahora eso, en esa estratagema han buscado ahí un camino de seguir adelante.
Sin embargo, la empresa promotora, Extremadura New Energies, confía en recibir los permisos administrativos una vez que ya se ha registrado la solicitud en la Junta. Ramón Jiménez es su consejero delegado.
Todo ello hace que sea un proyecto más verde, con una creación de 700 puestos de trabajo y una inversión importante, como hemos comentado, y no creemos que todo esto, añadido a que nos hemos ido alejando cada vez más de la ciudad, pues favorece lo que es la aceptación del proyecto por parte de la ciudad.
Hay más noticias que contarles en primera hora.
Encuentran el cadáver de un cerador jubilado de Cáceres. Llevaba varios días desaparecido. Eduardo, de 77 años, era muy conocido en la ciudad. Los vecinos alertaron a la policía del mal olor que salía de su vivienda. Según ha trascendido en las últimas horas, el pasado martes los bomberos hallaron el cuerpo dentro del inmueble donde vivía solo, en el residencial San Francisco. En Extremadura hay 123.000 hogares unipersonales, el 28% del total.
Herida menos grave, una mujer de 64 años al ser atropellada por un turismo en Almendralejo. Ocurría en la mañana de ayer en la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ingresó en el hospital Tierra de Barros con lesiones en una pierna.
La policía local de Don Benito detiene a un varón de 35 años por conducir de manera temeraria y bajo los efectos de drogas y bebidas alcohólicas en la avenida de Córdoba. El conductor huyó a gran velocidad, llegó a circular en sentido contrario y portaba un arma blanca. Dio positivo en alcohol, cannabis y cocaína.
La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana con 275 plantas en una vivienda en Cabeza del Buey. Hay una vecina detenida por presunto delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, ya que la instalación contaba con enganches ilegales a la red.
Detenido un hombre en Mérida por transportar en su vehículo tres tabletas de polen de hachís con las que se podían obtener 1.200 dosis. Y otro hombre en Arroyo de San Serván por tener en su poder 200 gramos de cogollos de marihuana de las que se podían obtener 600 dosis.
Arrestan a un recluso que intentó entrar con 42 pastillas de anfetaminas en el centro penitenciario de Cáceres tras un permiso. Las llevaba en el interior de su organismo y las detectó un perro del equipo cinológico.
Sube la incidencia de los virus respiratorios en Extremadura tras los carnavales. En la última semana se sitúa en 450 casos por cada 100.000 habitantes, casi un 40% más. Baja la gripe y se incrementa, entre otros, el COVID. Hay 186 personas ingresadas.
Pero han venido carnavales, ha venido la transmisión comunitaria y eso esperamos o suponemos que tendrá un repunte en los contagios. A pesar de eso, en torno a 180 personas, 186 son los ingresados que tenemos a día de hoy y de ellos decir que ningún niño.
Y Extremadura es la sexta comunidad autónoma que más fondos ha destinado a cooperación internacional, casi 12 millones de euros en 2022. Es uno de los datos del informe de salud de Médicos Mundi y Médicos del Mundo que se ha presentado en la Asamblea. ...8 y 26 minutos... las cálidas temperaturas de estos días están adelantando la floración de los árboles, especialmente en las vegas del Guadiana, aunque en el Valle del Jerte también hay ya algún cerezo en flor y estamos en febrero. Esperanza Rodríguez.
En algunas explotaciones de las vegas del Guadiana, la estampa es más propia de la primavera que de finales de febrero. Y es que cultivos como nectarinas, melocotones y paraguayos, casi en un 70% ya tienen flor. Francisco Plaza es fruticultor.
Pero este año, además de eso, lo que tenemos muy buen tempero, muy buena humedad en el suelo. No se sabe todavía hasta qué punto va a adelantar al fruto, ¿no?
En el Valle del Jerte también hay ya cerezos en flor. Pertenecen a una variedad muy temprana, que tan solo representa el 0,5% del total de las variedades de la comarca. Jesús María Prieto es agricultor.
Se llama Royal Tioga, es una variedad que florece muy pronto, que luego la cereza está mucho tiempo en el árbol y no tiene una maduración muy, muy temprana para lo pronto que florece el árbol.
Los agricultores de la zona han asegurado que para poder ver los cerezos en su máximo esplendor habrá que esperar aproximadamente un mes, aunque todo depende de la meteorología.
Frutales en flor que son también un atractivo turístico en otros municipios como Valdelacalzada.
Busca que su fiesta sobre la floración sea declarada de interés turístico regional. Arranca este domingo 25 de febrero con la media maratón y terminará el 17 de marzo con la ruta Caminando entre Flores. Unos 20 días en los que también habrá música, talleres o festivales de productos artesanos. Por eso el alcalde, Francisco Javier Hormigo, destaca el papel que juegan las producciones para la economía local.
En Valdelacalzada la fruta de hueso es el principal motor económico. Más de 1.000 hectáreas de frutales que son los que visten nuestros campos dibujando mantos de colores blancos y rosa, que hacen que Valdelacalzada se convierta en un espacio para los sentidos durante la floración de nuestros árboles frutales. En plena campaña, en nuestro pueblo se pueden desarrollar más de 2.000 jornales diarios. Es un motor para todos los pueblos de la comarca.
También es un motor económico la Feria del Toro de Olivenza, que se celebra ya a principios del mes de marzo. Más allá de los festejos taurinos, en los que este año destaca el doblete de Roca Rey o el inicio de temporada de Morante de la Puebla, que compartirá cartel también con Manzanares y Talavante, la feria se completa con otras actividades culturales y de ocio que atraen a miles de jóvenes.
Por esa afluencia masiva, el ayuntamiento acota el botellón a la zona del recinto ferial, en el baluarte de San Blas. Según el primer edil, se trata de garantizar la seguridad de la las miles de personas que acudirán al municipio entre el 1 y el 3 de marzo. Manuel José González reconoce que en ediciones anteriores el botellón ha invadido distintas zonas del centro y eso puede, afirma, ocasionar problemas de seguridad.
Esto no implica que esté prohibido beber en la calle, porque los bares sacan las barras a la calle, pero sí que vamos a intentar que el macro botellón esté más controlado y al final sea algo positivo para el conjunto de aquellos aficionados que visitan Olivenza año tras año y que han hecho grande esta feria, ¿no? Que son la gente que va a los toros.
Y ahora sí, se da por terminado el carnaval de Badajoz y el ayuntamiento ha hecho balance. Se han alcanzado cifras récord para esta edición a pesar de la lluvia y de los cambios que se han hecho, con 170.000 personas en la calle el sábado y 150.000 espectadores siguiendo el desfile del martes. No descarta el ayuntamiento que haya en la próxima edición un desfile propio para artefactos y grupos menores, lo que sí descarta, ya que en Valdepasillas haya un segundo desfile como pedían en la barriada. José Antonio Casablanca es el concejal de festejo.
No nos planteamos en ningún momento tener otro gran desfile, porque al final sería estar haciéndonos la competencia nosotros mismos. Tampoco podemos tener a todas las agrupaciones implicadas al mismo nivel durante esos días.
El concejal destaca que a pesar del aumento de público en estos carnavales, se han reducido los incidentes y han llegado visitantes de Australia, Chile y Japón. Nosotros llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio contándoles, entre otras cosas, que la Guardia Civil ha detenido en Don Benito a un sacerdote y al que podría ser su pareja sentimental por tráfico de Viagra y otros estimulantes. Según publica el diario El Mundo, y ha podido confirmar esta casa, los agentes registraron la casa sacerdotal en la que viven ambos y también la parroquia. Se han incautado de abundante material y de sustancias potentes afrodisíacas de gran carga activa. Por lo demás, el ministro de Agricultura pide a las comunidades autónomas que asuman también su responsabilidad por la crisis del campo, con más ayudas para los seguros agrarios, para la incorporación de jóvenes y también con menos burocracia.
Coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año.
Es el resultado de la reunión que mantenía Planas con los consejeros autonómicos mientras siguen las protestas, Luis.
En efecto, esta mañana parten de varias regiones, entre ellas Extremadura, los 500 tractores que la Unión quiere meter mañana en Madrid. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia rechaza que Asaja y UPA puedan cortar hoy la autovía A5. La alternativa será, dicen, enjaular mañana Cáceres.
Interrumpir lo que es el tráfico desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30.
Mientras las plataformas independientes apuestan por otro tipo de protestas sin cortes de carretera ni del tráfico para no perjudicar, dicen, a los ciudadanos.
Y no se puede estar entorpeciendo a todo el mundo. La gente de esta forma creemos que nos va a apoyar mucho más.
Nuevo récord de las exportaciones extremeñas. Rompen por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros por la subida de precios.
Ha habido menos exportaciones en volumen, pero claro, a nivel económico sí que han subido debido sobre todo a esa inflación.
También va a subir el sueldo de los empleados públicos de la Junta. El Ejecutivo Regional reconoce la subida pendiente del 2% de 2020, pero no aclara aún cuándo se pagará.
A día de hoy no lo tenemos recogido en esos presupuestos. Si de algún modo pudiéramos hacer frente al pago, ya lo estudiaríamos y lo veríamos.
Tampoco hay fecha para implantar la carrera profesional para el personal docente. Y hablando de fechas, se cumplen 2 años de la consulta popular para la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena.
Yo creo que Don Benito y Villanueva crean un precedente en el municipalismo.
Cuando Roma locuta, causa finita.
El sueldo medio de los hombres en la región es de unos 22.000 euros al año, 2.200 más que el de las mujeres. Comisiones Obreras reclama medidas urgentes para acabar con la brecha salarial de género.
Mejores retribuciones, segundo, continuar con los planes de igualdad y algo fundamental, políticas públicas que ayuden a la conciliación.
Los profesores que trabajan en zonas rurales o de difícil cobertura percibirán un complemento salarial. La secretaria general de Educación ha enmarcado esta medida en el compromiso de desarrollar la carrera profesional docente.
A través del reconocimiento de méritos e implicación de los docentes, que se traducirá en nuevos complementos económicos y funcionales, atendiendo especialmente al desempeño en zonas rurales y de difícil desempeño.
Salvemos la Montaña recurrirá al Defensor del Pueblo para tratar de evitar la mina de litio en Cáceres. Considera que la ley impide cualquier actividad extractiva en la zona, aunque la explotación sea subterránea.
Acudimos ahora al Defensor del Pueblo para que verifique si realmente se ha hecho bien o no se ha hecho bien, o de una vez por todas se puede cerrar ya este expediente.
Y la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar ha celebrado en Mérida una jornada para acercar la inteligencia artificial a sus socios. La mayoría de los asistentes considera que esta tecnología supone una oportunidad para ganar en eficiencia y competitividad. Susana Rodríguez, de la asociación.
Los pequeños tenemos más problemas que los grandes, pero en nuestra dimensión, y la inteligencia artificial viene para todo el mundo, o sea, viene para quedarse. No podemos darle la espalda a este tipo de adelantos.
Vamos con otras noticias de la actualidad, ahora pendientes de las grandes ciudades, y vamos a comenzar en Badajoz, donde se han producido 4 robos en solo una noche. Fue en la madrugada del sábado al domingo en 2 bares, un local de comida rápida y un stand con Inna Flores.
2 de los robos se produjeron en la barriada de San Roque, en el bar Capitol, en la avenida Ricardo Carapeto, y en un kebab cercano, y los otros 2 en la zona de la estación de autobuses, donde entraron en un estanco y en el bar El Paleto. Los ladrones accedieron a los establecimientos rompiendo los escaparates o forzando la reja de protección. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación, aunque cree que no se trata de una nueva oleada de atracos como la que se registró en la ciudad a final de año. El responsable del Paleto apunta que ha sufrido 3 robos en 2 semanas. Adolfo Parra.
Preocupado estoy, claro, 3 veces en 15 días, imagínate. Yo tengo máquinas y me han robado muchas veces, en muchos bares, con las máquinas, pero tan seguido así en el mismo lado.
Y en esta semana se esperan conocer los resultados de las muestras tomadas a los niños del Colegio Luis de Morales para conocer las causas exactas de la intoxicación alimentaria que padecen. Sara García, consejera de Sanidad.
Y en torno a 5 días suponemos que tendremos muestras. Lo principal es que los niños, los afectados, unos 60 niños, han mejorado en las 24 o 48 horas siguientes. Ninguno de ellos ha requerido ingreso.
El comedor está gestionado por la AMPA y se encarga de él una empresa de catering.
Gracias, Nina. En Plasencia, el viernes va a ser el sorteo público de 15 viviendas sociales. Están en Gabriel y Galán, Dolores y Barruri y La Esperanza. La lista de espera es de 67 familias. Jimena Matías.
Será a las 11 de la mañana, Javier, en el Centro Cultural Las Claras. Se trata de un sorteo público de 10 viviendas en Gabriel y Galán, 2 en Dolores y Barruri y 3 en La Esperanza. La Junta ha terminado de adecentarlas por dentro. A algunas les resta acometer la reforma energética y la introducción de un ascensor en el edificio de otra de ellas. Tras el sorteo, las familias adjudicatarias entregarán la documentación y, una vez comprobada, se entregarán las llaves. Hay una lista de espera de 67 familias. David Calvo, concejal.
En el momento que terminemos con este proceso, nos pondremos a trabajar para poder sacar otro reparto de viviendas, siempre que tengamos los recursos de las viviendas disponibles para ellos, ¿no? Siguiendo el orden de la lista de espera.
De otro lado, la Asociación Española contra el Cáncer estrena sede en Plasencia. Se encuentra en la avenida Sor Valentina Mirón y recordamos que ya ha comenzado la obra de construcción de una rotonda en la entrada de la avenida Dolores Ibarruri, que va a tener cortes de tráfico durante 3 meses.
Gracias, Jimena. En Cáceres, Ayuntamiento y Fundación Universidad Sociedad renuevan el convenio para el control sanitario de las colonias de gatos por parte del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura. Charo López.
El objetivo es procurar la esterilización y los tratamientos sanitarios básicos, así como las primeras urgencias veterinarias que precisen los gatos que viven en la calle en colonias felinas en el término municipal de Cáceres. El convenio, que caducó en noviembre, se ha renovado y establece que para el mantenimiento del servicio el ayuntamiento otorgará la cantidad de 20.000 euros. Ángel Ordaz, portavoz del equipo de gobierno.
Se ha renovado, por lo tanto se ha reconveniado esta relación entre la Fundación Sociedad de Universidad y en definitiva entre el Hospital Clínico Universitario y entre el Ayuntamiento de Cáceres, con una cantidad de 20.000 euros que el Ayuntamiento de Cáceres va a aportar, y así procurar la esterilización y los tratamientos sanitarios básicos en nuestra ciudad.
Y el Ayuntamiento destinará 8.500 euros a la edición de la guía de Semana Santa, que se adjudicará a la empresa que presente la oferta más ventajosa. La guía se presentará el próximo 10 de marzo por parte de la Unión de Cofradías Penitenciales.
Gracias, Charo. Y en Mérida vuelven las charlas de la policía local a los centros de mayores para aconsejarles cómo ir más seguro por las calles cuando transiten como peatones. Juan Carlos.
Sí, los patinetes eléctricos acaban de estrenar nueva normativa. Las calles con plataforma única son cada vez más numerosas en el centro y los viandantes con auriculares suelen ser muy habituales. Son otros protagonistas del tránsito en nuestras ciudades, y desde hoy hasta este jueves la policía local informará a nuestros mayores de cómo hay que circular por las aceras y calzadas, y lo más importante, cómo hacerlo de forma más segura. segura, es en especial para aquellas personas con movilidad reducida. Otros temas a tratar en estas charlas son la movilidad sostenible, evitar molestias y situaciones de riesgo a los peatones por ser los usuarios más vulnerables, o conocer las necesidades y las demandas de nuestros mayores. Estas charlas se van a impartir en el Centro de Mayores de Calvario, el de Trajano y Reyes Huertas y el de la Zona Sur, desde este martes, como decimos, hasta el jueves 22 de febrero. Y esta mañana, a media mañana queremos decir, se presentan los paseos reformados en el Parque de las Barregas, que se han renovado después de los daños causados por las borrascas de este invierno.
Vamos ya con la actualidad de las localidades más pequeñas y lo hacemos hablando del plan de caminos rurales de la Diputación de Cáceres, que va a beneficiar a 21 municipios, Jimena.
Sí, así es, Javi. Es un plan que para el segundo semestre de este año ya se ha intervenido en 21 caminos rurales de otros tantos municipios de la provincia. Inversión total de 4 millones de euros, más de 50 kilómetros, lo que supone la mejora de las infraestructuras agrícolas, la mejora de la accesibilidad y también la conectividad en el territorio. Las obras adecuadas a las necesidades y el estado de cada camino se centran en la pavimentación, el drenaje y la seguridad vial. Algunos de los pueblos beneficiados son, por ejemplo, Arroyo de la Luz, Brozas, Oliva de Plasencia, Erguijuela o Casas del Castañar, y así, como hemos dicho, hasta 21.
Y les contamos también que María Ángeles Rebollo se ha convertido en la primera mujer que accede a la alcaldía de Deleitosa.
Sí, Rebollo, del Partido Independiente por Deleitosa y hasta ahora concejala en ese ayuntamiento, asume el bastón de mando después de que el anterior primer edil, Juan de Dios Izquierdo, dimitiese por motivos personales el pasado 24 de enero. Lleva más de 3 décadas residiendo en Deleitosa, aunque nació en Aldea Centenera. Este miércoles tendrá lugar su primer pleno como regidora.
Vamos ya con la crónica nacional. La segunda reunión entre Gobierno y PP en Bruselas para reformar el Poder Judicial termina con avances lentos y se emplazan a otra cita en el mes de marzo. Jorge Solís, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El encuentro entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, con la mediación del comisario europeo, Didier Reynders, ha terminado sin acuerdo, pero con una nueva cita en el calendario. Será durante la primera quincena de marzo. El ministro ha calificado de avance fundamental el hecho de seguir hablando, pero ha advertido de que no es tiempo de excusas, mientras que el portavoz del PP europeo ha advertido de que los avances son lentos.
Tiempo de excusas, no es tiempo de retrasos, no es tiempo de dilaciones. Hay que renovar el Consejo ya para recuperar el prestigio y la normalidad del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, del Poder Judicial en España.
Avances lentos, nuevas reuniones, y seguimos trabajando porque lo más importante es garantizar la independencia de nuestra justicia y la división de poderes en España.
El Gobierno mantiene que la renovación del Poder Judicial debe hacerse antes de reformar el sistema de elección de los jueces. En cambio, el PP defiende que la renovación debe hacerse al mismo tiempo que se busca un nuevo modelo que garantice la independencia de los tribunales.
Y Gobierno y Andalucía vuelven a chocar por Doñana. El PSOE andaluz acusa al Ejecutivo autonómico de querer permitir el cultivo de suelos forestales en el norte del parque.
Eso es, el PSOE andaluz ha denunciado que el Ejecutivo andaluz ha recuperado, a través de un decreto ley de simplificación administrativa, la iniciativa de declarar como cultivables suelos forestales en la corona norte de Doñana, una medida que contemplaba la polémica proposición de ley que fue descartada tras el acuerdo alcanzado entre Junta y Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha suspendido las reuniones que tenía previsto celebrar hoy con los equipos técnicos y organizaciones andaluzas para hablar del futuro de Doñana. El consejero andaluz de Medio Ambiente de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, niega que se haya incumplido el pacto alcanzado con el Ejecutivo central.
Encontrarnos que frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal.
Eso es rotundamente falso y no obedece más que al interés del Partido Socialista por dinamitar el pacto por Doñana.
España impondrá sus propias sanciones a colonos israelíes por la violencia contra palestinos en Cisjordania.
Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Ha anunciado que ya se está trabajando en sanciones contra decenas de colonos israelíes radicales por episodios de violencia registrados en Cisjordania. Esta propuesta llega después de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Allí se ha puesto de manifiesto el bloqueo persistente de Hungría para tomar este tipo de medidas, que hacen falta que se tomen de forma unánime para que se ponga en marcha desde la Unión Europea. Por ello, España ha decidido hacerlo de forma individual.
Básicamente lo que vamos a intentar hacer es individualmente lo que nos gustaría que se hubiera hecho a nivel de la Unión Europea. Estamos hablando de algunas decenas.
Microsoft cuadruplicará su inversión en España en los próximos 2 años e invertirá casi 2.000 millones de euros para inteligencia artificial.
Sí, se trata de la mayor inversión de la multinacional tecnológica en nuestro país hasta la fecha. Microsoft piensa abrir próximamente una región cloud de centros de datos en la Comunidad de Madrid y ha anunciado que va a construir también un campus de data centers en Aragón para empresas y entidades públicas.
Y en Portugal, tenso debate entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno.
Se trata del primer debate entre los dos aspirantes a liderar el gobierno de Portugal, el socialista Pedro Nuno Santos y el líder del PSD, Luis Montenegro. El líder de los socialistas ha admitido que aceptaría liderar un gobierno en minoría y criticó al líder del PSD por no hacer lo mismo. Por su parte, Luis Montenegro ha acusado al gobierno socialista de estar frenando las reformas que, en su opinión, necesita el país. El tono del debate fue tenso, con los dos candidatos interrumpiéndose constantemente.
Pero tu ingeniero Sócrates virá... Naturalmente, Pediceira também reforçar. É verdade, ou não é?
Bueno, as eleições vão ter lugar el próximo 10 de março.
Febrero é um mês embustero.
Vamos já com a previsão do tempo. Que nos espera, Carlos Benito?
Seguimos otro día más bajo el dominio de este potente anticiclón que nos acompaña en las últimas jornadas y con este panorama, aunque estamos ya muy atentos al avance de un nuevo frente que asoma por el Atlántico, la previsión volverá a dejarnos aún hoy un ambiente soleado o muy poco nuboso y sobre todo un ambiente muy primaveral. La mañana se ha levantado con el cielo despejado y ahí apenas aparecen en este primer tramo del día algunas brumas en zonas hondas del llano o en algunos valles de sierra, unas nubes muy poco destacables que desaparecerán a lo largo de esta primera mitad de la mañana para dejarnos un día de sol en todas las comarcas, en el que solo a partir de media tarde se comenzarán a colar algunas nubes por el norte y el noroeste, nubes no demasiado significativas, que no serán ni muy compactas ni abundantes y que pasarán casi desapercibidas, aunque son ya el anuncio de ese nuevo frente que abrirá la puerta a un nuevo cambio de tiempo, que a partir sobre todo del jueves y para como poco toda la segunda mitad de esta semana volverá a acercar algunas lluvias y sobre todo nos dejará un ambiente mucho más propio del invierno, aunque de momento, hasta que se concreten esos cambios, hoy los termómetros siguen disparados, especialmente en las máximas, que para esta tarde repetirán los más de 20, 22 grados incluso de ayer en buena parte del llano. Las que sí son incluso un poco más altas que las de ayer son las mínimas, un discreto ascenso que de todas formas no evita que en algunas zonas el termómetro baje en este primer tramo del martes de los 4 o 6 grados. Así que de lo que hablamos esta mañana de nuevo, aunque las mínimas no son especialmente bajas para un mes de febrero, es de un ambiente algo fresco o frío incluso en toda Extremadura.
Vamos con la información del servicio público y empezamos por el precio de la luz, que sube. Esther Sánchez, buenos días.
Sí, buenos días. El precio medio de la luz para este martes 20 de febrero será de 52,86 euros el megavatio hora, por encima del coste de ayer, que rondaba los 45. El precio más alto del día se registrará de 8 a 9, con un coste de 181 euros. Las franjas más baratas hoy se darán entre las 11 y las 12 de la mañana y las 2 y las 3 de la tarde, cuando el precio caerá hasta los 28 euros.
Y el precio de la gasolina repunta ligeramente, no así el del gasoil.
El litro de sin plomo 95 cuesta 1,61 euros, un céntimo más que ayer, y el de gasóleo a 1,56, que se mantiene estable.
Sepamos también dónde podemos donar hoy sangre.
El Banco de Sangre de Extremadura organiza colectas en el Centro de Salud de Guareña y en Badajoz, en la sede de la Delegación del Gobierno, ambas citas con el mismo horario, de 5 a 9 de la tarde.
Y vamos a terminar con algunas ofertas de empleo del portal Extremadura Trabaja.
Buscan ayudante de cocina en San Martín de Trevejo y en Badajoz, además de un cocinero en Quintana de la Serena. En el área deportiva se precisa un monitor de tenis en Calamonte, un preparador físico de rendimiento y salud en Montijo y un técnico de fitness en Plasencia.
Momento para ver qué noticias destaca la prensa digital. Consuelo Carrasco, empezamos por canalextremadura.es.
Y leemos que Luis Planas, el ministro de Agricultura, pide colaboración a las comunidades autónomas para aplicar medidas que respondan a la crisis del sector agrario. Y además, ingenierías, arquitectura y ciencias de la salud son las carreras con más salida de la UEX. En el periódico Extremadura titulan Capellanías tendrá conexión peatonal con Cáceres tras 53 años desde su aprobación. En el Hoy, los centros educativos tienen problemas de liquidez para pagar sus gastos corrientes. Y en el diario.es, la polémica invitación de la Universidad de Extremadura Martín Villa para hablar del ejemplo de la transición.
En los diarios nacionales, ¿qué cuentan?
Un poquito de todo. En El País, Suiza cuestiona la investigación por terrorismo de García Castellón en el caso Tsunami. En El Mundo, cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. En La Razón, los críticos del PSOE se encomiendan a la moción de censura. Y en el ABC, gran operación antidroga de los Mossos en Barcelona.
Y en los deportivos, fútbol y Fórmula 1.
En el AS, Mbappé, un problema a la vista, vaya, por si lo convocan o no lo convocan con su selección. Y en el Sport, Alonso Sainz y su año crucial en la Fórmula 1.
Y vamos a terminar en Londres porque el Museo Británico acoge hasta mediados de junio una exposición sobre el ejército romano imperial con muchas curiosidades. Lo hemos leído en El País.
Me gusta esta canción.
Sí, sí.
No, está muy bien. Asterix y Obelix. Bueno, es la historia militar solo de dos siglos esta exposición. Hay 200 objetos expuestos. La ambientación musical es el sonido que hacían al desfilar cientos de sandalias claveteadas. Te puedes probar un casco romano, coger un escudo, incluso...
Debe pesar.
5 kilos, luego te lo iba a decir, pero es que te adelantas a todo. Coger ese escudo de 5 kilos, oler un fuego de campamento, oler el sudor de un soldado, que digo yo que no hay necesidad... Y ver el contenido de una letrina, que también podían prescindir. Hay sandalias, botas militares, calcetines usados, lógicamente, una trompa de órdenes, máscaras de parada de caballería, espadas, una coraza destrozada. Cuenta el articulista que también hay un escudo rectangular de los legionarios, el único de todo el mundo el que se conserva, de esos con los que los legionarios de Asterix y Obelix hacían la famosa tortuga cuando atacaban a los galos.
Y que saltaban por los aires.
Eso es. De la exposición se deduce, entre otras cosas, que reciclaban los cascos. Alguno fue usado durante 100 años y a medida que pasaba el tiempo protegían mejor la cabeza de los usuarios. Hay esqueletos, hay un esqueleto con cinturón y daga, otros que habrían sido asesinados y tirados a un pozo en Canterbury y uno más con un clavo que le atravesaba el tobillo. Ay. Horrible. En esa muestra te enteras de cómo te podías alistar en el ejército. Tenías que medir al menos 1,72 m.
¡Uy!
¡Por pelos!
¡Uy!
Ya era... Ojo, estamos hablando de hace mogollón de años. 1,72 m.
Era gente grande,
Yo no sabía. Había un, la exposición va desde Augusto hasta Maximino. Uh-huh. Maximino tenía gigantismo y medía 2,61 m. Alucina. 2,61. Menudo pedazo de emperador. No hacía falta que le hicieran grande las esculturas. Bueno, te enterabas de cómo alistarte, de que tenías que medir 1,72, de las recompensas que recibías, de los castigos que eran terribles, del equipamiento que pesaba casi 30 kilos. Como decías, Javi, el escudo, 5 kilitos. Y las mujeres, lo hemos dejado para el final, pues eran las esposas de soldados o esposas de emperadores. Por cierto, el museo tiene una máscara con las facciones de una amazona. No sabemos la razón, a lo mejor había.
Bueno, pues todo esto en el Museo Británico, ¿no?
Cogemos el AVE o el avión en un pispás y nos plantamos allí.
Bueno, vamos a tomar nota, a ver si puede ser. Gracias, Consuelo. Vamos ya con los deportes. David García Zurita se fija como objetivo estar en los Juegos Olímpicos de París. Iván Herrero, buenos días.
Hola, muy buenos días, padre. Podría parecer utópico hace poco, pero a sus 18 años, David García Zurita se presenta como clara opción de clasificación a los Juegos. Tras su plata en el 400 lisos del Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta, García Zurita parece ya fijo en las convocatorias del equipo nacional. El gran reto se plantea desde el relevo 4x400. Para clasificar a la selección, el equipo español debe lograr la plaza en el Mundial de Bahamas del próximo mes de mayo. David García Zurita.
Yo creo que el objetivo principal será París, para que no vamos a engañar, que es la Olimpiada, pero también habrá que pasar antes, pues, por ejemplo, por Bahamas, que es el campeonato del mundo de relevo, donde intentaremos clasificar al 4x4 a la Olimpiada, en este caso, y también, ¿por qué no soñar con el Europeo Absoluto en Roma y con mi Mundial Sub-20 en Lima?
De momento, el extremeño se centra en el Campeonato de España Sub-20 del 2 de marzo. Ya en fútbol, las noticias siguen llegando desde el Badajoz. La victoria ante el Numancia pasa desapercibida por la compleja situación institucional. Días claves. Se espera la vuelta de Luis Oliver. Reclama los impagos del accionariado vendido a la actual propiedad y también reclama miembros en el Consejo de Administración. Esta entrada podría producirse esta misma semana. Ya en lo meramente deportivo, el Yerenense llama a la confianza tras caer a puestos de descenso. El equipo suma 6 derrotas consecutivas y 6 partidos sin marcar. El director deportivo del club, Jorge Mendoza, mostraba ayer su agradecimiento y confianza en cuerpo técnico y plantilla. Mendoza afirma estar preocupado, pero también tranquilo. Rubrica así las palabras que hacía el domingo el técnico Luismi Álvarez.
Lo vamos a sacar. El equipo vuelve a hacer y querer el plan de partido que les plantea su cuerpo técnico. Y eso es muy difícil cuando tienes una racha como esta. Y siguen creyendo. Si nosotros fuéramos el problema, para casa. Pero creo que no lo somos.
En Primera Federación, el cacereño afronta un parón de 20 días sin competir. Lo hace con el descenso a 3 puntos, merced a la victoria ante el Athletic B, y preparando una mini pretemporada para el tramo final de la campaña. Y en chicos, el Mérida regresa al trabajo con la mirada puesta en dar de nuevo la sorpresa ante el líder Ibiza. Y es que el objetivo de David Rocha es mantener el nivel competitivo.
Ese nivel no hay que bajarlo, y no voy a dar acierto, ¿eh? No voy al dar 50 pases o al que haga un regate o que llegue Juanjo y se regate al portero y la meta. Voy a competir, el nivel de intensidad, el apretar alto, el vaciarse, y que el que entre con la misma intensidad y que mantenga el nivel del equipo.
Ya en baloncesto, el Cáceres ejercita esta semana sin partidos en el horizonte. Se espera que antes del próximo encuentro llegue un nuevo refuerzo. Esta semana no hay partido porque juega la selección, las ventanas de clasificación al Eurobásquet, con la reaparición de Ricky Rubio. Por su parte, el Alcáceres ya abre para el choque del sábado ante Ardoy, uno de los favoritos. Y fuera de la región en fútbol, la selección española mira al trascendental encuentro del viernes en Sevilla ante Países Bajos. Se espera la evolución de lesionadas como Alexia Butellas. De momento se entrena con la intención de ganar y así conseguir la clasificación a los Juegos. Y en fútbol masculino, el Atlético de Madrid visita hoy al Inter en ida de semifinales de la Champions. El Barcelona viaja a Nápoles, el Nápoles que acaba de destituir a su técnico. Y en primera división, victoria del Atlético 3-2 ante el Girona, lo que hace que el Real Madrid ya saque 6 puntos de ventaja al segundo clasificado.
Vamos ya con la cultura. Una de las principales figuras del saxo en España, con total trascendencia internacional, es Sara Zazo. Viene a Badajoz y suena así como oyen. Hoy comienza en Badajoz un evento que se llama Badasax Meeting. Se desarrolla hasta el 27 de este mes. Son 3 conciertos, 2 exposiciones y 2 jornadas de clases magistrales. Olga Ayuso, buenos días.
Muy buenos días. Primer concierto a las 7:30 de esta tarde a cargo del ensemble de saxofones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil. En la catedral, además, con entrada libre. Y mañana miércoles, una actividad muy atractiva de Punto Rep. Charo Mayoral dirige el conservatorio.
Al día siguiente, el 21 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en nuestro salón de actos del Conservatorio Superior tendrá lugar una exposición de saxofones y complementos, y se podrán conocer y testar numerosos instrumentos y novedades introducidas en el saxofón.
Badasax también sale a Almendralejo el jueves a las 8 en la iglesia de San Antonio, y la siguiente gran cita el lunes 26, la música y las clases magistrales un día siguiente de Sara Zazo. Por cierto, más música. No sé si se acuerdan de Malabares, aquello de Diván Didón de 2019.
Quiero despertar siempre contigo.
Llevaban casi un par de añitos descansando, sobre todo, pero han decidido volver y tienen ya terminado el nuevo disco con un nombre muy sabroso. Se va a llamar Umami. Tendrá su estreno total en 2 salas. En casa, en Badajoz, el Teatro López de Ayala el 3 de mayo, y al día siguiente, el 4, en Cáceres, en el Gran Teatro. Estos días han desvelado apuntes en redes sociales y el 8 de marzo podremos escuchar ya el primer adelanto de Umami. La banda, los 6, han estado con nuestra compañera de Canal Extremadura, con Sandra Hernández, y le han contado todo esto sobre el nuevo trabajo.
Hemos vuelto y estamos súper ilusionados. Hicimos un pequeño parón por circunstancias de la vida, pero vamos, estábamos ya todos deseando y tenemos el disco ya preparado.
Un poquito de todo. La base, como siempre, va a ser la rumba alegre que tratamos de llevar siempre, que es un poco la idiosincrasia del grupo.
Tenemos muchísimas ganas de que escuchéis este nuevo disco.
Se va a titular Umami. Para nosotros representa un poco la parte adictiva de las canciones que hacemos.
Y nos movemos por varios sitios dentro de Extremadura, Badajoz, Cáceres, Mérida.
Deseando estar delante de ellos en todos los escenarios en los que tenemos ya cerrado y algunos más que vendrán.
Y una cita hoy a las 8:45 en el Meia, que llega el poeta uruguayo Rafael Cuarto. Sí, que estará en Badajoz. No se lo pierdan porque es fantástico. Nos vamos con Diván Didón.
Quiero despertar siempre contigo. Quiero regalarte mi calor. Quiero que esta noche compre vino y no quedemos solos.
El primer concierto en Pescueza, ¿no? 13
el 13 de abril.
De abril
y el 20 en Esparragosa de Lares, y luego ya en Badajoz, en Cáceres, el 11 de mayo en Mérida, en la Sala Galileo el 2 de junio en Madrid. O sea, tienen buenos planes para este año.
Bueno, vamos
2024 ha recuperado ya todo.
Vamos a tener muchas citas para poder verles.
Muchas.
Gracias, Olga.
Hasta mañana. Bailar tu risa. La vida sin prisa y esta noche subiremos hasta el sol brillo.
Contigo, quiero regalarte mi calor. 8:59, enseguida nuevo repaso a la actualidad aquí en la Radio Pública Extremeña. Despedimos ya a los espectadores de televisión porque comienza allí ahora Extremadura con Noelia López de Boluda. Quiero que esta noche compre vino.